En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Esta semana quedaba inaugurada ya en el Obispado de Ourense la exposición de Belenes del Mundo, esa muestra que recoge más de 100 belenes que nos muestran el nacimiento de Jesús a través de distintas culturas y de los materiales propios de diferentes países, belenes traídos por nuestros misioneros. Comenzamos este espacio del Espejo de la Iglesia en Ourense con las palabras de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, en la inauguración de esta exposición.
Quieren ser un signo de fraternidad, de unión y al mismo tiempo un despertador para tantos hombres y mujeres, niños de manera especial, que a lo largo de estas fechas tan entrañables de la Navidad pueden estar pasando necesidades y contrariedades graves. Pienso de manera especial en aquellos países en donde no hay paz, en donde no hay bienestar, en donde ellos carecen de lo fundamental. Y como estamos en una época en donde se está hablando del universo, del planeta, fijaos que estas expresiones artísticas de los belenes del mundo están hechos también con productos reciclados, muchos de ellos, para convertirnos a cada uno de nosotros a eso que, a lo que nos invita el Papa Francisco, esa especie de ecología evangélica o ecología humana. Navidad también es esto. Navidad es ecología humana hecha presente a través de la pobreza de un niño que se nos ofrece y que es el mismo Dios.
Una muestra que se puede visitar por las mañanas de lunes a viernes en el Obispado de Ourense. Hablaremos de ello detenidamente y también de otras actividades que tenemos por delante en este tiempo de Adviento, en esta preparación para la Navidad. Distintas iniciativas puestas en marcha por la Diócesis de Ourense para vivir plenamente este tiempo. Lo haremos en el tiempo de entrevistas. Y mañana sábado, nueva sesión de la Asamblea Sinodal en el Seminario Mayor. Se presentará el documento segundo de trabajo, una iglesia en salida, acogedora, samaritana y transformadora en el corazón del mundo, centrado en la acción caritativa y en la presencia social de la iglesia. Se votará su validez y se pasará a trabajar en círculos menores para realizar sugerencias y observaciones a las propuestas que recoge el documento. Estamos ahora con las dos próximas sesiones de la Asamblea Sinodal, centrados en descubrir en qué ámbitos la presencia de la Iglesia no tiene relevancia y buscar caminos para llevar la alegría del Evangelio a quienes parecen no conocerla, mostrar además cómo el ejercicio de la caridad es una nota constitutiva de la Iglesia que testimonia el amor de Dios a los más pobres y desfavorecidos y también destinado a ayudar a descubrir la vocación específica de los seglares en la transformación del mundo. En el programa de hoy, además, haremos un repaso a esas secciones habituales. La primera de ellas, en unos momentos, nos acerca a lo visto en prensa y también hablaremos del Seminario Menor a Inmaculada. Estamos acercándonos en los diferentes programas a las distintas facetas de nuestro Seminario Menor. En este caso, vamos a hablar de psicopedagogía aquí en El Espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos acercamos ahora a lo visto en prensa en los últimos días y que nos haya llamado la atención de mano del delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Esteve. Le escuchamos.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y leer.
En las canciones con frecuencia se canta la vida, el amor, a la esperanza, a la ilusión. Rosalía tiene un gran éxito en una canción que se titula Malamente. Da igual que estemos en el ámbito político, que en el social o familiar, económico, deportivo, laboral o de pareja. Los malos modos, la falta de educación y sensibilidad, cuando no las groserías y malos tratos, se imponen con frecuencia en nuestra vida cotidiana, creando un mal ambiente generalizado que influye negativamente en nuestra convivencia. No sé si hay algo de contagio por lo que vemos, oímos y leemos, pero abundan el odio, el desprecio, el resentimiento, y hemos perdido las formas más elementales para relacionarnos en armonía y paz con los demás. Nos hemos acostumbrado a trampas y zancadillas, a mentiras y disimulos grotescos. Hemos perdido el pudor y la delicadeza, hasta la elegancia y una cierta dignidad a la hora de mantener nuestra relación con los otros. No son buenos tiempos para la honradez, la sensatez o la justicia, pero no podemos darnos por vencidos. Vamos malamente, pero tendremos que conseguir ir mucho mejor. Tenemos herramientas suficientes para conseguirlo. En primer lugar, creer en serio que vale la pena vivir esos valores y luego transmitirlos en la educación, en los colegios, la catequesis, con el testimonio de la vida, que cobre sentido y fuerza cuando se vive con dignidad y entusiasmo, cuando dejamos lo rastrero y miramos hacia arriba para conseguir metas altas. Habrá que intentar dejar el mal a mente para llegar a lo bueno de verdad.
Vamos ahora con la sección dedicada al Seminario Menor Inmaculada de Ourense. Saben que estamos a lo largo de este curso acercándonos a distintas facetas del seminario para conocer todo lo que nos ofrece a la sociedad ourensana. Nos acompaña hoy Yolanda Gómez. Muy buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes.
Psicopedagoga del Seminario Menor.
Sí.
Vienes a contarnos hoy cuál es tu función, qué hace un psicopedagogo.
Pues muchísimas gracias por contar conmigo. Pues un psicopedagogo, bueno, pues es una figura que ya lleva un tiempo siendo también importante en los centros escolares, bueno, pues porque nos toca un poquito atender pues todas esas necesidades educativas, valorar no solo el tema, que es importante, el tema de que los chavales pues vayan bien, vayan progresando, pero sobre todo se le da mucha importancia a esos niños pues que tienen más dificultades, y entonces, bueno, pues la figura del psicopedagogo está ahí, ¿no? Para, pues tanto para ayudar a las familias como una ayuda también importante para los profesores, porque pues no tenemos clases, entonces, bueno, pues estamos muy a disposición de nuestros compañeros, del equipo directivo, de los chavales, de las familias también, ¿no? Somos ahí como una especie de relaciones, ¿no? De, bueno, pues para que las cosas vayan bien, que lo único que nos importa sobre todo es que, bueno, pues que los chavales están haciendo, en el caso de la secundaria, acaben con la secundaria, y en el caso de bachillerato, pues que también, que tengan buenos frutos, que acaben bien, y sobre todo ahí ya la orientación es mucho vocacional, aunque se trabaja desde primero de la ESO, pero ya en bachillerato sí, pues mi labor se centra también mucho en pues descubrir cuál es la vocación, ¿no? Y bueno, pues también servir en algo, ¿no? En qué proyecto de vida, bueno, muchas cosas.
Y qué importante es en ese momento clave, ¿no? Cuando están finalizando esa etapa, cuando están finalizando la etapa del bachillerato, las decisiones que tomen ahí van a influir tanto después en su vida en el futuro.
Y tanto. Y la verdad es que en eso se ha mejorado muchísimo, porque yo soy de una generación en la que no era obligatorio pues que existiese la figura del psicopedagogo en los centros ni del orientador educativo. Y en cambio, pues ya desde hace unos años es esa persona que te va acompañando. Lo bonito, sobre todo en el seminario menor, es que estamos llevando a cabo pues un proyecto vocacional integral, pues con todo el apartado ya no solo académico, y pues si me gustan las ciencias y soy más de letras, a qué puedo pues aspirar, ¿no? Pero unirlo también a cuál es mi misión, ¿no? Como cristiano, ya que estoy formando en el seminario, pues también atender a esa vocación, ¿no? A qué me llama el Señor, qué misión pues tiene reservado para mí la Iglesia. Y yo creo que ahí pues se está haciendo un trabajo muy, muy, muy bonito en el seminario menor. Y lo hemos iniciado este curso y tenemos pues mucha ilusión con el proyecto.
Tu labor como psicopedagoga en todas las etapas es un poco, como nos decías, el ver esas dificultades que puede haber y el ayudar a superarlas y a que se consigan los mejores frutos. No hay fórmulas magistrales en educación, como en nada, no todo lo que funciona para unos funciona para otros. Imagino que el conocer las particularidades del comportamiento y de la forma de ser y de aprender de cada uno de los alumnos ayuda mucho a encontrar esos otros caminos. A lo mejor de otra manera, haciendo las cosas de otra manera, puede llegar a algo que no podría llegar haciéndolo como con el resto.
Sí, es muy importante. Ahí yo creo que una de las claves es estar muy en contacto con la familia. Porque, bueno, pues es cierto que en el seminario hay chicos que se quedan internos y que pasan pues parte de sus horas de estudio y de vida académica de lunes a viernes en el colegio. Pero claro, ellos tienen mucho tiempo también de estar con las familias. Entonces, si vemos, si ellos detectan dificultades, si nosotros vemos que pues hay cosas que se deben trabajar en casa, ahí es muy importante hacer equipo. Y bueno, también estar muy atento, ¿no? Porque sí hemos notado de un tiempo hacia esta parte pues que hay niños que vienen con dificultades desde primaria, que no se han diagnosticado y que, claro, ahora llegan a la adolescencia y entonces hay ahí como una especie de... se suma todo, se suma, pues, lo típico, están creciendo, desarrollándose...
Son etapas complicadas.
Y aún encima, pues, se me da mal esto y no sé por qué, o soy muy intranquilo y tampoco... Siempre he sido así, pero ahora cada vez estoy peor... Entonces es muy importante, pues, tanto dislexias como, bueno, pues, una dificultad de algo que no se te da bien y que puede estar allí, que te va a dificultar la vida escolar. Y entonces, bueno, eso es importantísimo. Si detectarlo cuanto antes mejor, pues sería estupendo.
Nos hablas de la relación con las familias. El entorno, sin duda, es determinante, también muy importante. Y nos dices una expresión que yo creo que habría que poner en valor hoy en día, que es el trabajar en equipo, el que no se deje a los niños, a los jóvenes en el centro de estudios y a ver qué hacen ahí, y luego al llegar incluso a veces pues algo que desaprobamos en casa, hacemos comentarios, o sea, que se vea un trabajo en equipo juntos y que entiendan que tanto en casa como en el centro de estudios se busca lo mejor para ellos.
Sí, y además, ¿sabes qué pasa? Que en esta etapa de secundaria y bachillerato es una etapa que yo creo que sería la más importante para hacer equipo, para que los padres estuvieran en el cole, que vinieran a las tutorías, ¿sabes? Un contacto mucho más permanente, y en cambio los padres nos centramos más en la etapa de infantil y primaria, y es una cosa que a mí hay veces que me escandaliza, porque pues hay padres que no ves, que no conoces, y estamos en un momento pues que tu hijo pues está demandando, pues demandando silenciosamente muchas veces pues ayuda, pues es que pues no me llevo bien con mis amigos, o no sé qué está pasando con alguna asignatura en concreto, o tengo una dificultad y no lo sé expresar. Y luego el tema también vocacional, ¿no? Porque dentro de pues unos años, en 6 años, ellos ya están decidiendo qué van a hacer con sus vidas, tanto para lo que fuese, un ciclo en la universidad, estudios religiosos. Entonces ahí necesitamos estar en contacto, conocernos, y sobre todo porque muchas veces si no conoces lo que está pasando en el ámbito familiar, pues tampoco puedes hacer bien tu tarea, ¿no? Porque es muy importante si hay dificultades familiares, que pueden ser desde enfermedades hasta situaciones, pues incluso de separación, que a lo mejor no te llegan o ellos no te cuentan. Entonces sí que es importante. Yo creo que en todas las etapas, pero sobre todo en la adolescencia, en el bachillerato, en esta etapa que nos toca a nosotros estar con los chicos en el seminario, yo veo que es fundamental, y que los profesores la valoramos, lo valoramos muy bien, y se intenta, vamos, tengo en eso unos compañeros excelentes que a todas horas, siempre que se pide una tutoría, pues están dispuestos, con lo cual, pues si hay medios y dispones de esa atención, pues hay que usarla, claro que sí.
Tenemos entre manos algo frágil, porque son etapas de crecimiento que siempre son frágiles y tan importante, tanto como que es el futuro de nuestra sociedad, lo tenemos por delante. Muchas gracias por acompañarnos, Yolanda, y por la labor que realizáis.
Muchas gracias a vosotros.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis, entrevistas con un matiz muy especial y muy navideño. En el día de hoy nos acompaña el vicario para la nueva evangelización, don Francisco Prieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, y a todos los oyentes de Cope Ourense.
Vamos a hacer un recorrido por ese camino a la Navidad en este tiempo de Adviento y por esas actividades, esas iniciativas puestas en marcha por la diócesis y que están ya pues creando mucho ambiente en estos días, comenzando por esa exposición de Belenes. Escuchábamos en titulares las palabras de nuestro obispo en la inauguración, que se celebra ya por 13 años llevamos de exposición.
Pues llevamos 13 años, efectivamente. Ya es una larga experiencia en esta exposición, que el pasado martes día 10 inauguramos aquí en la sede del Obispado de Ourense. Una exposición que ya es tradicional en la Navidad de nuestra diócesis y la Navidad ourensana en general, podemos decir. Una exposición que es una visión abierta al mundo, ¿no? Nace como una iniciativa en la que esos belenes que los misioneros y misioneras trajeron a las tierras de Ourense a través de la iniciativa de la Delegación de Misiones, pero con el paso de los años, pues que están ahí enriqueciéndose. Además, este año tenemos una nota de colaboración que ya no es la primera vez que está con nosotros, pero prácticamente este año la exposición de belenes del mundo, pues es gracias a la generosa colaboración que nos ha hecho de sus piezas, de su colección extraordinaria, Mari Carmen Núñez, belenista, coleccionista de Rubiá en el barco de Valdeorras. Le damos las gracias desde estos micrófonos, porque gracias a ella podemos acercarnos a una exposición que nos lleva a los cuatro puntos cardinales, diríamos tranquilamente. O sea, imagínense ahora, recorran mentalmente como si tuvieran delante un atlas y sitúense, si quieren, empezamos en Japón, vamos hasta la India, subimos a la ruta de la seda en Afganistán y Kirguistán, peguemos un salto hasta el Atlántico, las islas de Cabo Verde, pasamos por la selva amazónica, nos llevamos al Pacífico con la Polinesia francesa, Tahití, pero recorremos el continente africano de norte a sur, el continente latinoamericano, están presentes belenes también de la vieja Europa. O sea que es una maravilla de universalidad, donde efectivamente el acontecimiento de la Navidad, el Dios que se hace hombre entre los hombres y se hace presente en sus culturas, porque efectivamente esa fe en el Dios hecho hombre, pues se ha ido sembrando y ha sido, diríamos, esa fe agradecida en una plasticidad, fruto del arte, de la creatividad, pues de tantos hombres y mujeres creyentes que lo han reflejado en piedra, en madera, en metal. Qué curioso, por cierto, un Belén que tenemos elaborado en México hecho con bujías de automóviles. Piensen ustedes en el reciclaje, fíjense qué maravilla, donde unas bujías desechadas, después de su uso, pues se han convertido en el cuerpo de las ovejas, de la figura de San José. Bueno, un ejemplo de tantos. Vengan, que yo creo que es lo mejor. Acérquense por el obispado, disfruten y déjense empapar por la belleza de una Navidad que nos hace cercana y universal al mismo tiempo.
Tenemos que decir, además, para quienes tengan esta cita con la exposición de Belenes del Mundo en el Obispado como algo habitual y tradicional en estas fechas, que estos 108 Belenes que se recogen este año son inéditos, novedosos. Encontramos la inmensa mayoría de piezas que nunca habíamos podido ver antes.
No, y efectivamente, es que además esta coleccionista, Mari Carmen, nos ha facilitado los que los dos últimos años pues ha ido ya de nuevo consiguiendo, ¿no?, con esa pasión que pone ya no solamente a esa gente conocida, a la que le dice cuando viaja, tráeme algún Belén del lugar o del país que visitas, sino que también sabemos que lo hace a través de los misioneros y misioneras que ella conoce, y también es lo que hace posible que esa colección pues sea especialmente vistosa y enriquecida. Donde no falta, como es tradicional, nuestro rincón dedicado a los artistas orensanos que también han dado forma plástica al Belén, como es Maite Vázquez, como es Gesto, como es Baltar. Y este año tenemos pues una novedad también que acompaña e ilustra y nos ayuda a entender el significado del Belén. Y nunca mejor dicho el significado, porque así es, el Papa Francisco nos ha regalado recientemente una carta sobre la hermosura, la belleza del signo del pesebre, y donde precisamente va desglosando todo el significado bello y hermoso desde aquella genial inspiración de San Francisco de Asís en Grecho, cuando el primer Belén es representado. Lo hemos puesto en paneles, textos escogidos de esta hermosa carta del Papa Francisco sobre el pesebre, sobre el nacimiento y su significación, para que también quienes ven el Belén también puedan entender el significado de lo que ahí está representado.
Hay que decir que pueden visitar esta exposición desde las 10 de la mañana hasta la 1, de lunes a viernes, excepto los festivos, y estará abierta en el Obispado hasta el día 3 de enero. Don Francisco Prieto, vicario para la Nueva Evangelización. Estamos realizando con él un repaso sobre la Navidad, esta Navidad y las actividades que se organizan desde el Obispado. Y tenemos que decir también que tenemos una cita el domingo muy especial. 8 años ya de Encuentro de los Niños con el Obispo en la Catedral.
Pues efectivamente, cada tercer domingo de Adviento, y este año es el 15 de diciembre, pues tenemos un encuentro en el que los niños también comparten la esperanza de una Navidad ya cercana en la celebración de la Eucaristía que preside el señor obispo, con un gesto final que de alguna forma pues quiere también hacer que esa expectativa de la Navidad tome forma ya en esos nacimientos, en esos belenes presentes en nuestras casas, con la bendición de las imágenes del niño Jesús. Pues ya hace 8 años que están participando niños y niñas con sus familias, papás, abuelos. Desde aquí estáis todos invitados a que este próximo domingo a partir de las 12:15 nos reunimos en la catedral con nuestro señor obispo para celebrar la expectativa ya inmediata de una Navidad que llega. Y en este año además, bueno, pues por razones de calendario pastoral de la diócesis, también el gesto final del envío de los sembradores de estrellas, pues lo incluiremos en esta celebración. Por tanto, todos los que vengan van a llevar unas estrellas que nos van a recordar a todos al ponerlas en la solapa de nuestros abrigos en estos días finales del invierno, que la luz de la Navidad llega y tiene un nombre propio que se llama Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios entre nosotros.
Los niños irán el domingo, ya lo saben, a las 12:15 de la mañana a la catedral con esas imágenes del niño Jesús de sus belenes familiares para que Monseñor Lemos Montanet las bendiga. Y al salir, pues además de llevar esas imágenes bendecidas, llevarán también esas estrellas que nos recuerdan que Jesús nace para nosotros y que pegan en las solapas. Hay que recordar lo importante, don Francisco, gratuitamente. No nos piden nada a cambio. Es un gesto simplemente para transmitirnos esa ilusión de la Navidad y felicitarnos la Navidad.
Si de algo habla la Navidad, es precisamente precisamente de esa gratuidad con la que el amor de Dios se derrama en el corazón de los hombres, porque se hace uno de nosotros y entre nosotros, para llenarnos precisamente de esa gracia que es generosidad y entrega.
Creo que dejamos claro lo que nos parece importante en el fondo y también en los símbolos. Exposición de Belenes en el Obispado, bendición de las imágenes del Niño Jesús. Estamos diciendo el mensaje de manera clara, pero por si no había quedado claro, tenemos un lema también que preside el concurso de fotografías de Belenes. Pon un Belén en tu Navidad.
Pon un Belén en tu Navidad, pon un Belén en tu Navidad, en tu casa y en vuestras familias. Pues ya hace algunos años que ofrecemos la posibilidad de que también, a partir de esas recreaciones, pues diríamos desde el punto de vista de cada familia, desde la mirada de los niños, desde la creatividad también de esos elementos por los que tenemos a mano, ¿verdad? Puede ser madera, puede ser cartón, puede ser papel, puede ser telas diversas, pues manden a ese concurso que tenemos todas las Navidades, pon un Belén, ¿verdad? Pero pon un Belén en tu vida y en tu casa y mándanos la fotografía, ¿verdad? Para que nosotros podamos aquí disfrutar también con lo que en las casas de manera creativa están presentes y nosotros pues desde aquí invitamos a participar en este sencillo y pero también concurso que quiere divulgar precisamente lo que el Papa Francisco dice en su reciente carta, ¿no? No perdamos la hermosa costumbre de recrear en nuestras casas el nacimiento de Jesús.
Concurso de fotografías de Belenes para niños y niñas de hasta 12 años que residan en alguna parroquia de la diócesis. Pueden enviarlos hasta el 26 de diciembre. Tienen el número de móvil al que pueden enviarlos en la página web del Obispado. Ahora lo recordamos también brevemente, el 626-342-982. La entrega de premios será el día 3 de enero a las 11:30. En el Obispado. Ya más brevemente, don Francisco, acercándose el final de esta entrevista, sí que queremos repasar también algún otro evento que nos espera la semana que viene y que también son citas habituales antes de Navidad, la entrega de la Luz de la Paz de Belén.
Pues no puede faltar, ¿verdad? La Luz de la Paz de Belén, que desde hace ya unos años los scouts católicos de Austria van a buscar a la misma cueva, ¿verdad?, que está en la Basílica de Belén, donde la tradición sitúa precisamente ese hermoso acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros, y allí recogen esa luz, la traen de regreso a Austria, y desde Austria se va expandiendo como una red tejida gracias al movimiento scout católico que lo trae, y lo trae también a nuestra diócesis durense desde hace ya muchos años, ¿verdad? Agradecemos esta hermosa iniciativa del movimiento scout nuestra diócesis, que a través del grupo Scout Sousere nos hace presente también el martes 17 en la iglesia de los franciscanos. Tiene un hermoso sentido porque los franciscanos hacen dan lugar a esa presencia, ¿verdad?, de la iglesia en Tierra Santa, pues en la iglesia de los franciscanos, Parque de San Lázaro, martes 17 a las 8:45 de la tarde, nos entregarán también, para quien quiera ir a buscarla, llevarla y repartirla, la Luz de la Paz de Belén.
Pues ya lo saben, esas citas que tenemos por delante que nos recuerdan que lo que de verdad importa en Navidad es gratis, todos podemos vivirla con ilusión, con los más pequeños, pues tener presente para qué nos estamos preparando, a qué nos encaminamos de cara a la Navidad. En titulares también recordábamos esa operación Kilo de Amencer, en la que todos estamos volcándonos y que cuya ayuda a través de alimentos y también en menor medida pues ropa y juguetes se repartirá a través de Cáritas en los días previos a la Navidad. Don Francisco, antes de despedirnos, queremos aprovechar también que le tenemos aquí para adelantar un poco esa sección, esos minutos de ocio de los que hablamos a veces al final del programa, y recordar que el próximo miércoles tenemos una nueva proyección del ciclo de Cine y Vida.
El próximo miércoles, efectivamente, el miércoles 18 a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro Cultural Marcos Valcárcel, llega a nosotros ya la segunda película de la edición este año del ciclo Cine y Vida. Su título es El Mayor Regalo. Hemos buscado este título, además, coincidiendo expresamente con la cercanía de las fiestas de Navidad. El mayor regalo, no cabe duda, ¿verdad?, para el creyente, para el cristiano, es el regalo que Dios nos hace en ese Jesucristo que viene a reconciliarnos y abrazarnos con su perdón, con su ternura y con su misericordia. ¿De qué habla El Mayor Regalo? Es una película documental, precisamente de esa necesidad.
De Juan Manuel Cotelo.
Juan Manuel Cotelo, que ya hemos, otra de sus cintas y películas las hemos ya proyectado en este ciclo. En este caso, El Mayor Regalo, de allí donde hay conflicto, donde hay violencia, donde hay enfrentamiento, donde hay discordia, El Mayor Regalo se llama reconciliación, que es el camino que conduce a la paz. Pues no cabe duda que es un hermoso regalo para estas fechas de Navidad, pero para todo el año, no cabe duda.
Además, con esos planteamientos originales que nos hace Juan Manuel Cotelo, pues siempre con un toque diferente, ¿no? Él plantea, hay un final en el que alguien va a matar a alguien, buscamos otro, o sea...
No cabe duda, y por supuesto que siempre el único final no es el duelo clásico de una película del viejo oeste, como ilustra el cartel de este biodocumental, pero no cabe duda que El Mayor Regalo no tendría por qué ser ese final a duelo, ¿verdad?, sino un final donde la reconciliación es posible y tenemos que entre todos intentarlo. Yo creo que es una película que nos puede ayudar precisamente desde los hechos reales a ver que la posibilidad, cuando queremos, el perdón, si se hace camino en nuestra vida.
Pues ya lo saben, proyección del ciclo de Cine y Vida, El mayor regalo, el próximo miércoles a las 8 en el Centro Cultural de la Diputación. Yo creo que no se pueden quejar los oyentes, que dejamos una agenda cargada de iniciativas por delante en los próximos días. Muchas gracias, don Francisco.
Gracias a vosotros, a los oyentes de Cope Orense.
Con esto llegamos al final del programa de hoy. Nos despedimos. Les recordamos que estaremos de nuevo aquí el domingo a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana. We'll be right back.